Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte, 1989. Biblioteca de Leuciana Digital. Citas del texto Diferencia y Repetición, Gilles Deleuze. La repetición por sí misma, capítulo 2. La repetición no modifica nada en el objeto que se repite, pero cambia algo en el espíritu que la contempla. Esta célebre tesis de Hume nos lleva al centro de un problema. ¿Cómo es posible que la repetición cambie algo en el caso o en el elemento que se repite, puesto que implica de derecho una perfecta independencia de cada presentación? ¿En qué consiste ese cambio? Hume explica que los casos idénticos o semejantes, pero independientes, se funden en la imaginación. La imaginación se define aquí con un poder de contracción. Placa sensible retiene el uno cuando el otro aparece. Contrae los casos, los elementos, los sobresaltos, los instantes homogéneos y los funde en una impresión cualitativa interna de un cierto peso. No es, ante todo, una memoria, ni una operación del entendimiento. La contracción no es una reflexión. Estrictamente hablando, forma una síntesis del tiempo. Una sucesión de instante no hace el tiempo, sino que lo deshace. Marca tan solo el punto de su nacimiento, siempre abortado. El tiempo no se constituye más que en la síntesis originaria que apunta a la repetición de los instantes. Esta síntesis contrae los instantes sucesivos independientes los unos en los otros. Constituye así el presente viviente, y el tiempo se despliega en este presente. A él pertenecen el pasado y el futuro. El pasado, en la medida en que los instantes precedentes son retenidos en la contracción. El futuro, porque la espera es anticipación en esta misma contracción. El pasado y el futuro no designan instantes distintos de un instante que se supone presente, sino la dimensión del presente mismo en tanto contrae los instantes. El presente no tiene por qué salir de sí para ir del pasado al futuro. El presente viviente va, entonces, del pasado al futuro que constituye en el tiempo, es decir, de lo particular a lo general, de los particulares que engloba en la contracción, a lo general que desarrolla en el campo de su espera. La diferencia producida en el espíritu es la generalidad misma, en tanto forma una regla viviente del futuro. Esta síntesis debe, desde todos los puntos de vista, ser nombrada. Se trata de la síntesis pasiva. Constituyente no es por ello activa. No está hecha por el espíritu, sino que se hace en el espíritu que contempla, procediendo toda memoria y toda reflexión. El tiempo es subjetivo, pero es la subjetividad de un sujeto pasivo. La síntesis pasiva o contracción es esencialmente asimétrica. Va del pasado al futuro en el presente, por consiguiente, de lo particular a lo general. Y por ese camino orienta la flecha del tiempo. El hábito sonsaca a la repetición algo nuevo, la diferencia, planteada primero como generalidad. El hábito es su esencia, contracción. El lenguaje da pruebas de ellos. Cuando habla de contraer un hábito y no emplea el verbo contraer más que con un complemento capaz de constituir un hábitus. Se objeta que el corazón, cuando se contrae, no tiene, o no es, un hábito más que cuando se dilata. Pero lo que sucede es que confundimos dos géneros de contracción completamente diferentes. La contracción puede designar uno de los dos elementos activos, uno de los dos opuestos en una serie del tipo tic-tac, ya que el otro elemento es la distensión o la dilatación. Pero la contracción designa también la función de los tic-tac sucesivos en un alma contemplativa. Tal es la síntesis pasiva que constituye nuestro hábito de vivir, es decir, nuestra espera de que aquello continúe, que uno de los dos elementos sobrevenga después del otro, asegurando la perpetuación de nuestro caso. Contemplar es sonsacar, es siempre otra cosa, es el agua, Diana o los bosques, lo que debe contemplarse antes que nada, para llenarse de una imagen de sí mismo. Solo el empirista puede arriesgar con felicidad semejantes fórmulas. Hay una contracción de la tierra y de la humedad que se llama trigo. Y esta contracción es una contemplación y la autosatisfacción de esta contemplación. El lirio del campo, por su mera existencia, canta la gloria de los dioses, de las diosas y de los dioses, es decir, de los elementos que contempla contrayéndose. ¿Qué organismo no está hecho de elementos y de casos de repetición, de agua, de nitrógeno, de carbono, de cloruros, de sulfatos, contemplados y contraídos, enlazados así todos los hábitos por los cuales se compone? Existe una gran diferencia entre las dos repeticiones, la material y la espiritual. Una es repetición de instantes o de elementos sucesivos independientes. La otra, una repetición del todo, en niveles diversos coexistentes. Como decía Leibniz, siempre y en todo lugar lo mismo, salvo en los grados de perfección. Por tal motivo, las dos representaciones mantienen una relación muy diferente con la diferencia misma. La diferencia es sustraída a una en la medida en que los elementos o instantes se contraen en un presente viviente. Está incluida en la otra, en la medida en que el todo comprende la diferencia entre sus niveles. Una desnuda, la otra vestida. Una es de las partes, la otra del todo. Una de sucesión, la otra de coexistencia. Una actual, la otra virtual. Una horizontal, la otra vertical. El presente es siempre diferencia contraída. Pero en un caso contrae los instantes indiferentes, en el otro contrae, pasando el límite, un nivel diferencial del toque, del todo que es el mismo de distensión o de contracción, de modo que la diferencia de los presentes mismos están entre las dos repeticiones, la de los instantes elementales de los cuales se la sustrae, la de los niveles del todo dentro de los cuales se la comprende. Y siguiendo la hipótesis bergsoniana, hay que concebir la repetición desnuda como el envoltorio exterior de la vestida, es decir, la repetición sucesiva de los instantes como el más distendido de los niveles coexistentes, la materia como el sueño o como el pasado más distendido del espíritu. De estas dos repeticiones, ni la una ni la otra son, estrictamente hablando, representables, pues la repetición material se deshace a medida que se hace y solo está representada por la síntesis activa que proyecta sus elementos en un espacio de cálculo y de conservación. Pero al mismo tiempo, esta repetición, convertida en objeto de representación, se halla subordinada a la identidad de los elementos o a la semejanza de los casos conservados y adicionados. Y la repetición espiritual se elabora en el ser en sí del pasado, en tanto que la representación no alcanza y no atañe más que a presentes en la síntesis activa, subordinando entonces toda repetición tanto en la identidad del actual presente en la reflexión como a la semejanza del antiguo en la reproducción. He aquí que en esta última síntesis del tiempo, el presente y el pasado no son a su vez más que las dimensiones del porvenir, el pasado como condición y el presente como agente. La primera síntesis, la del hábito, constituía el tiempo como un presente vivo, en una fundación pasiva de la que dependían el pasado y el futuro. La segunda síntesis, la de la memoria, constituía el tiempo como un pasado puro, desde el punto de vista de un fundamento que hacía pasar el presente y advenir otro. Pero en la tercera síntesis, el presente no es más que un actor, un autor, un agente destinado a borrarse, y el pasado no es más que una condición que opera por defecto. La síntesis del tiempo constituye aquí un porvenir que afirma a la vez el carácter incondicional del producto con respecto a su condición, la independencia de la obra con respecto a su autor o actor. El presente, el pasado, el porvenir se revelan como repetición a través de las tres síntesis, pero de maneras muy diferentes. El presente es el repetidor. El pasado, la repetición misma. Pero el futuro es lo repetido. Ahora bien, el secreto de la repetición en su conjunto reside en lo repetido como doblemente significado. La repetición regia es la del porvenir que subordina las otras dos y las destituye de su autonomía, pues la primera síntesis no atañe más que al contenido y la fundación del tiempo. La segunda, su fundamento, pero más allá la tercera asegura el orden, el conjunto, la serie y la meta final del tiempo. Una filosofía de la repetición pasa por todos los estadios, condenada a repetir la repetición misma, pero a través de esos estadios asegura su programa, hacer de la repetición la categoría del porvenir, servirse de la repetición del hábito y de la memoria, pero utilizadas como estadios, y dejarlas en su camino, luchar con una mano contra hábitus, con la otra contra mnemosine. Rechazar el contenido de una repetición que se deja bien que mal, sonsacar la diferencia, hábitus, rechazar la forma de una repetición que comprende la diferencia, pero para subordinarla todavía a lo mismo y a lo semejante, mnemosine. Rechazar los ciclos demasiado simples, tanto el que aparece un eterno presente, el ciclo consuetudinario, como el que organiza un pasado puro, ciclo memorial, inmemorial. Cambiar el fundamento de la memoria en simple condición por defecto, pero también la fundación del hábito en quiebra del hábitus, en metamorfosis del agente, expulsar el agente de la condición en nombre de la obra o el productor, hacer de la repetición no aquello de lo cual se sonsaca una diferencia, no lo que comprende la diferencia como variante, sino hacer de ella el pensamiento y la producción de lo absolutamente diferente, hacer que por sí misma la repetición sea la diferencia por sí misma. Clínica Esquizoanalítica Grupal, Seminario de Formación, Producción y Prácticas en Esquizoanálisis. Bibliografía: Deleuze, Gilles, Diferencia y Repetición. La repetición por sí misma, página 151. Música: Ludovico Einaudi. Einaudi, Seven Days Working. Lectura y citas: Jorge Dorat. Dirección y coordinación: Estela Maris Ángel Villegas.